Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Seguro que esta canción de Duran Duran te trae recuerdos. ¡Qué buenos! El mundo ordinario de Duran Duran. Bueno, ya estamos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo hasta que volvamos a contactar con los compañeros de los servicios informativos. Si te parece, vamos a repasar un año que fue muy especial porque, ojo, cerraba una década, cerraba un siglo y cerraba un milenio. Hoy repasamos el año 1999. Pedro Rollán, aquella estrella de la tele, y Carmen Sevilla, aquella estrella del firmamento, daban la bienvenida al año 99 de esta forma.
Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
Todo comienza con las fans, y lo digo porque son las fan clubs como Experiencia Religiosa o como o otros fan clubs alrededor del mundo. Gracias a esos fan clubs yo he podido sobrevivir, porque me han apoyado en los tiempos buenos y en los tiempos malos también.
Era la voz de Enrique Iglesias. Este tema de Enrique Iglesias fue el más oído en España en el año 1999. Pero Andrés, tengo entendido que tuvo un enorme éxito en Estados Unidos, ¿no?
Sí, así fue, sobre todo porque Will Smith lo eligió para incluirlo en la banda sonora de la película Wild Wild West. Bailamos llegó al número uno en Estados Unidos, siendo el primer sencillo de Enrique Iglesias en llegar al primer lugar en la lista Billboard.
Bueno, sin embargo, nada comparable ese año al éxito internacional de este tema.
Ya te contamos la semana pasada que ganó el Oscar, pero en 1999 el tema de Celine Dion consiguió 4 premios Grammy y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con 15 millones de copias. Pero hay una curiosidad que debes saber.
Vamos a contarla. La propia Celine Dion ha contado varias veces que en un principio se negó a cantar la canción por parecerla inapropiada. Después de una charla con su marido y manager, se decidió a grabar una prueba. Bueno, pues esa grabación es la única que la cantó hizo del tema. Sobre esa grabación se hicieron los arreglos finales de la orquesta y desde entonces ha sido la canción más emitida en las radios del mundo.
Bueno, por tanto, Bailamos fue la canción que más oímos en España de Enrique Iglesias, este temazo de Celine Dion, el éxito internacional sin duda alguna, pero ojo, lo que sonó en el verano del 99 fue...
Fue el Mambo Number 5. El original es del año 1949 y lo compuso el cubano Pérez Prado. Pero el alemán Lou Vega hizo esta versión y no solo fue la canción del verano en España en el 99, sino que la colocó en el número 1 en Australia, Alemania, Reino Unido, Italia y Finlandia.
Esta sintonía nos invita a poner la tele del año 99. La serie extranjera más destacada de ese año en España fue Ally McBeal. Por cierto que la cantante Vonda Shepard se hizo súper conocida a raíz de interpretar las canciones de la banda sonora de esta serie. Mónica, ¿de qué iba la serie Ally McBeal?
Mira, era la historia de la abogada Ally McBeal, interpretada por Calista Flockhart, la mujer de... en fin...
Calisto Flockhart.
No, Carmen Cervantes, ¿de quién es la mujer? De Harrison Ford.
De Harrison Ford.
¿No? Eso, bueno, pues ella
Calista.
Bueno, pues ella era la protagonista. Ella es despedida de su trabajo por denunciar acoso sexual. Finalmente entra a formar parte de un despacho de abogados donde trabaja su exnovio, pero no Harrison Ford, sino el de la peli, el de la serie. Y allí pues se encuentra su exnovio, que ya está casado con otra. En fin, ahí lo dejo. Ally McBeal fue estrenada en Telecinco en marzo de 1999.
A mí cuando alguien me pregunta por el nombre de una chica anglosajón, ya me la colaron cuando me hablaron de la hermana de Harry Potter, y por tanto siempre tengo un cierto recelo a contestar a esa pregunta. Bueno, entre las series españolas del año 99 destaca sin duda... Oh, Six, Seven, Nine... No, Five.
Mi trauma six, es Paco.
Seven,
¿Paco?
Nine.
¿Y qué tiene que ver Paco con los médicos? No, más bien tiene que ver con su nacimiento. ¿Sabéis? Es que estuve metida en el quirófano 5 horas hasta que me lo extirparon.
¿Quién podía imaginar? Seven Life, Siete Vidas, la emitió Telecinco hasta el año 2006, pero fue la serie más longeva de la historia de la tele. Andrés, hasta que llegó, cuéntame.
Sí, señor. Siete Vidas fue pionera de la comedia de situación en España y sus primeros protagonistas fueron Amparo Baró, Javier Cámara, Toni Cantó, Blanca Portillo y Paz Vega. La canción de la cabecera fue compuesta e interpretada por Emilio Aragón, es esta versión que escuchamos de fondo, y luego tuvo versiones de Raimundo Amador y El Canto del Loco. A partir de Siete Vidas se creó la secuela Aída, protagonizada por Carmen Machi, que tuvo un gran éxito de audiencia.
Sí, sí, quieres ser millonario. Bueno, con esta sintonía comenzaba en el año 99 en Telecinco el programa concurso ¿Quién quiere ser millonario? Por cierto, Antena 3, fíjate, siempre va a la estela de ¿Quién quiere ser millonario? Pasa palabra. En ese momento lo presentó Carlos Sobera.
¿Marcamos planta?
Sí.
¿Sí? ¿Es el Cantó es una planta? ¡Sí!
En España llevaba el subtítulo de 50 por 15 en referencia a los 50 millones de pesetas que se podía llevar el concursante que acertara las 15 preguntas. En aquella primera etapa del programa hubo un concursante de Barcelona que se llamaba Enrique Chicote y que ganó el premio máximo usando el comodín de la llamada. Os voy a contar para qué. Solamente para decirle a su esposa que se iba a llevar el premio antes de dar la respuesta correcta a la pregunta. Sí, sí. Además, la pregunta era la siguiente. ¿De qué fruta se obtiene la copra? La respuesta, por si no lo sabéis, era el coco.
¡El coco!
No he terminado el programa. O sea, me quedaba el comodín este de la llamada, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, pues que lo empleo pues para avisarte de que mira, que volveré con, pues eso, con 50 kilos a casa.
¿Qué has ganado?
No, todavía no. Tengo que hacerte la pregunta, pero me la sé.
¿Te la sabes?
Qué bueno. Qué tío, qué temple, ¿verdad? Bueno, esta sintonía tan familiar, Mónica, es el de uno de los programas de humor que más éxito ha tenido en la tele.
El Club de la Comedia, que se estrenó en septiembre de 1999 en Canal Plus, en abierto, donde estuvo durante 4 temporadas. Entre sus guionistas, pues, por ejemplo, destacan Pablo Motos, Luis Piedrahíta o el Langui. El primer presentador del programa, te diré, Adolfo, que fue el actor Javier Veiga.
Dejamos la tele y vamos a la cartelera del cine del año 99, que por cierto estuvo plagada de buenos estrenos. Uno de los más taquilleros fue El Sexto Sentido.
En ocasiones veo muertos.
En tus sueños. Ves muertos en tumbas y ataúdes.
Andando como personas normales.
Thriller psicológico sobrenatural protagonizado por Bruce Willis. Su estreno provocó un fenómeno absoluto de público y de crítica, algo totalmente inusual en las películas de su género, que, como ocurre con el drama, el suspense o el terror. El joven actor Halle Joel, por el papel de niño atormentado por sucesos paranormales, fue nominado al año siguiente al Oscar al mejor actor de reparto.
Bueno, es que la película tiene un final increíble. Bueno, otro de los grandes estrenos del año 99, ¿cómo olvidarnos? De Matrix.
Morfeo.
Sí. Llevaba tiempo buscándote, Neo. No sé si estás preparado para ver lo que quiero enseñarte. Van a por ti, Neo, y no sé qué piensan hacerte.
¿Quién viene por mí?
Incorpórate y compruébalo tú mismo.
Matrix fue una de las 5 películas más taquilleras de 1999. Estaba protagonizada por Keanu Reeves y se ha convertido en una película de culto en el género de ciencia ficción. Al año siguiente se llevó 4 Óscar relacionados con el sonido, el montaje y los efectos visuales.
Por cierto, la de la que te voy a hablar ahora no fue una de las pelis más taquilleras del año 99, pero al año siguiente fue la gran triunfadora en los premios Oscar. Ya te lo contaremos la semana que viene. La peli en cuestión estaba protagonizada por Kevin Spacey. Se titula American Beauty.
No estoy muy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me he sentido tan apático. Pero ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse.
Y esta es la banda sonora de la película Novia a la fuga. Tenía una magnífica banda sonora, como estáis escuchando, y fue otro de los estrenos de 1999. Estaba protagonizada por Richard Gere y por Julia Roberts, y con el mismo director de Pretty Woman. El trío pretendió cosechar el mismo éxito en taquilla, pero se quedó muy lejos de conseguirlo.
Sí, la verdad es que fue aquella moda de magnífica banda sonora, porque, mejor dicho, magnífica selección de canciones, porque no fue una banda sonora original, sino la suma de canciones. Bueno, mejor acogida tuvo ese año el estreno de un peliculón, La Milla Verde.
Los he castigado.
¿Por qué? ¿Por qué a Bill?
Vi su corazón cuando agarró mi brazo. Vi lo que había hecho, tan claro como el agua.
Protagonizada por Tom Hanks, La Milla Verde está basada en la novela del mismo título de Stephen King. En el año 2000 fue galardonada con el premio Saturno a la mejor película, al mejor actor secundario y a la mejor actriz secundaria.
Bueno, vamos con el estreno del cine español del año 99. El más reconocido, sin duda, Todo sobre mi madre.
Manuela, cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí.
No podía ser en otro sitio. No eres un ser humano, Lola. Eres una epidemia.
Todo sobre mi madre es una de las películas que más éxito ha dado a su director, a Pedro Almodóvar. Fue la primera vez que el director manchego rodó fuera de Madrid, concretamente en Barcelona, y se convirtió en la primera película española en ganar el Globo de Oro, el Oscar y el BAFTA.
And the Oscar goes to...
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 Este tema está cantado por Mariah Carey y por Whitney Houston. Y suena maravillosamente bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dios! ¡El príncipe de Egipto! Se llevó en el año 99 el Oscar a la mejor canción original, Andrés.
Y aunque la estatuilla a la mejor dirección fue para Steven Spielberg por Salvar al soldado Ryan, la triunfadora esa noche fue Shakespeare in Love, que se llevó 7 premios de 13 nominaciones, entre ellos el de mejor película.
¿Quién ha muerto, Milord?
¿Quién? No creí que tuviera que ser yo quien os lo dijera. Una gran pérdida para el teatro y para la danza.
Señora, ¿ha muerto?
Le mataron anoche en una taberna.
Ya se ocultó la luna, luna lunera.
Y en los premios Goya del 99 triunfó la película La niña de tus ojos, dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Resines. Tuvo 18 nominaciones y se llevó 7 galardones.
Vamos a los acontecimientos musicales del 99. El primero de ellos nos lleva a una gira muy especial para los seguidores de Bruce Springsteen.
Fue la gira en la que 11 años después Springsteen se volvió a reunir con la E Street Band y el Boss eligió España para iniciar esta gira. Fueron 2 conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 9 y 11 de abril. La gira continuó después por Europa, aunque volvería a nuestro país en el mes de junio para tocar el día 5 en Zaragoza y el día 7 en Madrid.
¡Qué bueno es! Berta Yebra es editora de la revista Popular 1. Estuvo en uno de los conciertos en Barcelona. Ha seguido al Boss por casi todo el mundo. Indie Wall, Berta, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Se notaba algo de especial en aquel concierto por volver con su banda y por elegir España para iniciar la gira?
Pues lo he visto en tantos sitios que tengo un cóctel molotov en la cabeza. Pero sí, eso básicamente, yo creo, estos conciertos que hizo en el Sant Jordi fue porque... la reunión otra vez con la Street Band, que era su banda. él llevaba años sin tocar con ellos, desde el 88 o algo así, creo que no había tocado con ellos. Y tenía unas ganas enormes de reunirse, ¿no? Y además estuvo súper bien porque años más tarde moriría el Clarence Clemons, que era, bueno, era una presencia bestial el saxo, y Danny Federici, murieron los dos, y la street band ya se quedó un poco más normada, ¿no? Pero bueno, esa gira estuvo súper, porque estuvo Steve Van Zandt, estuvo Miss Love en la Patti, fue con la street band, ¿no?
Porque digo que el acontecimiento fue precisamente reunir a la banda, porque ese año no hubo disco, la gira no era para promocionar un disco, el auténtico acontecimiento era reunir a la banda. ¿Tú recuerdas cómo fue la puesta en escena, cómo estuvo de público, cómo fue aquel acontecimiento?
Bien, asa, porque te digo una cosa, Bruce siempre que ha venido a Cataluña, a Barcelona, es un tío que lo adoran, y reviento donde quiera que vaya, ¿no? Yo recuerdo desde la primera gira, que es donde nosotros le hicimos la primera entrevista, yo creo, si mal no recuerdo, porque son tantos años, fue en el 81, que además vino Julián Ruiz de Madrid, que escribía en Popular 1, y él le hizo la entrevista en Camerinos cuando terminó el concierto. Y desde esa época, pues le hemos visto montones de veces, ¿no? Y la gira anterior a esta, que fue en Barcelona, que es donde también lo vi, fue en la Plaza Monumental que se hizo, y era con la otra banda, o sea, que no tenía nada que ver con la street band, ¿no? Y fue un exitazo también, porque la Monumental estaba a reventar. Yo recuerdo que no pensaba ahí, en el último momento me llamó el loco y me dijo, oye, Berta, que quiero verlo, qué tal y qué cual. Y entonces fuimos César Martín, el loco y yo fuimos a verlo. Y nos pusieron en un palco súper bien, que lo vimos perfecto. Y teníamos al lado a Josep Borrell, que estaba también viéndolo. Pero Barcelona es éxito seguro de Bruce, siempre.
Lo ha dicho Berta Yebra, editora de la revista Popular 1, aquí en la noche de Arjona. Berta, gracias por atenderme. Un beso. Sintonía del Festival de Eurovisión. En el año 99 se celebra en Jerusalén, en Israel. 29 de mayo. La ganadora fue la sueca Charlotte Nilsson. El tema Take Me to Your Heaven.
En esa edición del festival hay que recordar que España tuvo uno de los peores momentos, una de sus peores participaciones. Nuestra representante fue la cantante Lidia, que quedó en último lugar, aunque bueno, al menos conseguimos un punto. El tema era premonitorio, se titulaba No quiero escuchar.
Coincidieron todos los jurados. Bueno, nos olvidamos de nuestra participación en el Festival de Eurovisión. Éramos los últimos, no quiero escuchar. Déjame que te hable de otro festival completamente diferente, el de Woodstock 99.
Metallica fue uno de los grupos estrella de este festival, que conmemoraba el 30 aniversario del primero, que celebró en el año 1969. Durante los 4 días que duró la fiesta, nada más y nada menos que 4 días, más de 400.000 personas pasaron por Rome, a unos 160 kilómetros del lugar del evento original. Y sobre los diversos escenarios, bueno, pues tocaron entre otros Elvis Costello, Willie Nelson, Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette, Jamiroquai o James Brown. Cartelazo.
Bueno, fíjate que además de, tú dices el cartelazo, uh-huh, a pesar de ese cartel, la celebración de ese 30 aniversario, de aquel concierto de amor y paz que fue Woodstock en el año 69, al del año 99 se le recuerda como uno de los peores festivales de la historia. No por los conciertos, sino por la cantidad de destrozos, la cantidad de agresiones que se produjeron esos días. Para hablar de esta cita, me acompaña Vicente Mariscal Romero, es periodista pionero de la música rockera en nuestro país, compañero de Rock FM. Vicente, buenas noches.
Tiembla la noche, Adolfo, un placer estar de nuevo contigo, con tus oyentes, con tu clientela.
Muy buenas noches. Oye, ¿qué ocurrió para que un festival como ese se fuera de las manos?
Bueno, porque entró ya todo el gran espectáculo de las marcas. Estaba la MTV, el pay-per-view ya se empezó a pagar por ver este tipo de transmisiones y el lucro indecente de los grandes comerciantes del rock and roll. Al año siguiente estuve en Miami en un concierto, un festival también de punk, donde había marcas de coches, se prostituyó todo el espíritu de la paz y la música y el rock como banda sonora de un grito generacional.
Bueno, hubo cantidad de destrozos, decíamos, agresiones. ¿Qué dijo la organización sobre todo lo que ocurrió?
Pero, imagina esto también, Adolfo, que en el fútbol ha pasado, ha habido muertos en todas partes cuando hay gamberros y hay gente que va por la bronca y cabreada ocurren cosas de este tipo. Lo que dijeron es que se desbordó el lucro indecente al que hacía cita antes, produjo que la gente se cabreara a precios carísimos. Nada que ver con el espíritu del primitivo del 69 o el 94, los 25 años donde yo estuve, y fue también un repaso de paz, a pesar del barro de que se repitió el fenómeno de lo que significa una aglomeración de este tipo con cerca de 500,000 de personas. Lo que dijeron es que se desbordaron, pero esa ambición les castigó con haber totalmente dimensionado de otra forma diferente lo que nació como una manifestación de paz a través del rock and roll.
Entiendo. Cheryl Crown, Jabberwocky, James Brown, Elvis Costello, Willie Nelson, musicalmente sí que fue todo un cartel, ¿no?
Bueno, pero no había rock. Ahí nos faltó Joe Cocker cantando a los Beatles, o lo que fue aquel espíritu de Canning Hit con el Vamos al Campo, On the Road Again. No, eso se prostituyó, Adolfo, de forma total. O sea, la banda sonora del rock and roll sirvió para lucros comerciales con la MTV, que fue una de las grandes marcas que dieron otra dimensión totalmente diferente y muy comercial al espíritu de paz, de reivindicación, de lo que ha significado siempre el rock and roll. Cuando el rock no es así, reivindicativo, es pop, es una pompa de jabón. O sea, lo prostituyeron de forma brutal y acabó como acabó, tristemente.
Vicen, ¿se ha vuelto a repetir un festival conmemorativo como este o el del 99 fue el último?
No, todos los años hay muchos festivales en toda Europa y alrededor del mundo. Yo doy fe de esto en la revista que dirijo desde hace 40 años, La Heavy, o en los programas que hacemos en Rock FM constantemente con citaciones con los compañeros a través de los grandes festivales que hay en el mundo que se hacen constantemente, con pocas víctimas. Hay un buen rollo. Cuando hay gente de rock, hay un buen rollo en general. En los festivales de nuestro país, alrededor del mundo, donde seguimos en Rock FM cubriendo todo este tipo de eventos. De hecho, hace poquito entrevistaba yo a Fito de la Parra, el mítico batería mexicano de los Canning Hit, que estuvo en el Gusto del 69 para el especial de Gusto, que fue premiado con el Ondas de Rock FM, y me decía eso, ¿no? Que se ha perdido quizás un poco el espíritu primitivo de aquella concienciación política y social que significó el Gusto primitivo del 69.
Sí. ¿Quieres disfrutar de auténtico rock con Vicente Mariscal Romero? Ya sabes, en Rock FM. Vicen, un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Que siga temblando la noche con tu noche. Adolfo, un abrazo grande para todo el equipo y para la audiencia.
Me paso por la habitación llena de aparatejos y videoconsolas de Juan Diego Periáñez para retroceder hasta 1999. Quiero que me cuente qué destacaba aquel año en el mundo de los videojuegos. Peri, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1999 es un año de cambio de generación en Sega. La Sega Saturn es descatalogada. Y antes de la campaña de Navidad nos llega la espectacular Dreamcast con juegos idénticos a los que se jugaban en los salones recreativos. Namco. El mejor de todos, sin duda, a la hora del lanzamiento fue el increíble Soul Calibur de Namco. En PlayStation, Konami nos dejó a todos colapsados con el increíble Metal Gear Solid, un juego de estrategia y sigilo con una increíble historia que todo buen jugador reconoce. En los PC, la estrategia en red sigue de moda. El título de 1999 es Age of Empires 2.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Tanta gente debe morir. Estas son las palabras que Eddie Harris
escribió en su diario un año antes de la masacre de Columbine. Aquel adolescente con problemas de integración, junto a su amigo Dylan Klebot, otro chico que sufría acoso escolar, planeó un tiroteo para acabar con la vida de todos los alumnos que se habían burlado de ellos. Compraron armas por internet, aprendieron a manejarlas en una zona apartada y detallaron en sus diarios personales el desarrollo de la matanza.
Dave Thomas, fiscal de distrito.
Querían causar el mayor daño posible. Eran megalómanos. Estaban dispuestos a hacerse notar como fuera.
20 de abril de 1999. Eric D. Dylan se adentraron en la escuela secundaria de Columbine, en el estado de Colorado. Bajo sus gabardinas ocultaban dos escopetas, una carabina, una pistola semiautomática y muchos explosivos. Aquella mañana perderían la vida 12 estudiantes y un profesor, y decenas de alumnos quedarían heridos, algunos de gravedad y con secuelas de por vida.
Se pusieron a disparar. No tuve tiempo de reaccionar.
Los dos asesinos los acorralaron como animales y dispararon contra ellos sin ningún tipo de reparo. Cuando el campus fue cercado por agentes de policía, Eric D. Dylan se dieron un abrazo y se quitaron la vida de un tiro en la cabeza. La masacre de Columbine abrió el eterno debate sobre lo fácil que es el acceso a las armas en los Estados Unidos y sobre un acoso habitual, pero poco controlado por las autoridades. Hoy, en el lugar de la masacre, se alza el Memorial de Columbine, un homenaje a aquellos alumnos que perdieron la vida a manos de dos estudiantes que no pudieron controlar su ira contra el mundo.
Eso ocurrió en Estados Unidos. Viajemos de allí hasta nuestro país. Si la crónica internacional de sucesos del año 99 quedaba marcada por la masacre de Columbine, aquí en nuestro país, ese año será recordado por el asesinato de Rocío Baninkoff. Vamos a hacer memoria.
9 de octubre de 1999, Mijas, Málaga. Rocío Baninkoff, de 19 años, sale de la casa de su novio a las 9:30 de la noche. Han quedado más tarde para acudir a la feria de Fuengirola, por lo que quiere darse una ducha y arreglarse un poco. Sin embargo, nunca llegaría a casa.
Por la mañana, ante la extrañeza de su madre Alicia Hornos de que su hija no hubiera llegado de la feria, decide enviar a su otra hija a la vivienda del novio de Rocío. A lo mejor había pasado la noche con él, pero no había sido así. Rocío Baninkoff no estaba con el novio ni con las amigas. Ante la desaparición, Alicia Hornos decide salir a buscarla. Cerca de casa se encuentra una enorme mancha de sangre que le hace pensar que allí habían matado a un animal. La desesperación, o el instinto, le hacen mirar por el terraplén próximo y es cuando encuentra las zapatillas deportivas que llevaba su hija. Comienza aquí el caso Baninkoff.
3 semanas después de peinar la zona, aparece el cuerpo desnudo de Rocío en avanzado estado de descomposición. 10 meses de investigación dieron como resultado la detención de Dolores Vázquez, la expareja de la madre Alicia Hornos.
Yo no he matado a Rocío. Yo no he visto a Rocío. Yo no he salido de mi casa. Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho.
El Ministerio Fiscal estaba convencido de que Dolores Vázquez se encontró a la joven el 9 de octubre y discutieron, probablemente porque a Rocío no le gustaba la actitud paternalista que seguía manteniendo Dolores, la expareja de su madre. Según el fiscal, con un punzón o estilete, mató a la joven y escondió su cuerpo en unos matorrales para posteriormente trasladarlo a un paraje del término municipal de Marbella.
Aquel relato del Ministerio Fiscal fue suficiente para que un jurado popular considerara culpable a Dolores Dolores Vázquez. En septiembre de 2001 es condenada a 15 años de cárcel.
El jurado por mayoría encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato.
5 meses después, en febrero del año 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena repetir el juicio por falta de motivación en el veredicto del jurado y la sentencia.
Mientras llega la fecha del nuevo juicio, Dolores Vázquez sale de prisión bajo fianza de 30.000 euros y convoca a la prensa en su propia casa para insistir una vez más en que ella es inocente.
Estoy harta, basta ya. Yo no he matado a Rocío, yo no he tenido nada que ver. Me han enjuiciado, me han condenado, estoy en mi casa, yo no lo he hecho y estoy harta de repetirlo y estoy que no puedo más, que no puedo más.
La verdad sobre el caso Vaninkoff se conoció a finales de 2003 cuando el británico Tony Alexander King se confiesa autor de varias agresiones sexuales en Málaga, de la muerte de Sonia Caravantes en Coín y del asesinato de Rocío Vaninkoff en Mijas.
Hace unos años tuve oportunidad de charlar con el abogado Marcos García Montes. Él ejerció la acusación particular en nombre de la familia Vaninkoff.
Marcos, estamos ante un caso que tuvo todos los ingredientes para terminar convirtiéndose en uno de los más conocidos de la crónica negra de nuestro país. ¿Cómo recuerdas el caso Vaninkoff?
Pues para mí es una obsesión, es decir, es un caso en el que se van las dos Españas de la justicia. La primera España en que un jurado condenan a Dolores Vázquez Mosquera como autora del asesinato sin ningún tipo de motivación sexual. El Tribunal Superior de Justicia dice que el veredicto del jurado no estaba muy motivado y cuando ordenan repetir nuevo juicio contra Dolores Vázquez con diferente jurado y diferente presidente, pues aparece un elemento que era el estrangulador de Bromwich, de Londres, persona que se dedicaba a agredir sexualmente a las chicas. Y si se compara el hecho de Sonia Caravantes con Sonia Vaninkoff, no se parecen absolutamente en nada. Rocío Vaninkoff, a Sonia la violan y le pasan con un coche por encima, y a Rocío Vaninkoff la matan personas vinculadas. El Ministerio Público, en el caso Vaninkoff, en el segundo juicio que defendía la inocencia de Dolores Vázquez Mosquera, yo sigo entendiendo que no es, que tenemos que revisar este caso, pues dice que ha sido por motivo sexual y además sola ella. Y sin embargo, los jurados, en el caso de la condena de Tony King, pues dicen que ha sido Tony King con dos personas más y que no hay ningún motivo sexual. Es decir, que si ponemos el veredicto del jurado de Dolores Vázquez y de Tony King son absolutamente iguales, y nosotros seguimos luchando porque entendemos que, aunque políticamente no sea correcto, esas dos Españas de hace años, en el sentido de juradistas y no juradistas, se han dado, y yo entiendo que hay elementos para seguir peleando por la inocencia de Dolores Vázquez. Jamás. Yo creo que, como ha dicho la madre, que hay elementos en el procedimiento para entender que ella puede ser la autora de este crimen, porque los jurados en el juicio de Tony King realizan un veredicto que es absolutamente igual que el de la condena de ella.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Salgamos de España. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a la portada de la revista Time del año 99. Mónica, ¿quién fue la persona de ese año?
Pues mira, fue Jeff Bezos, reconocido por popularizar las compras online. ¿Qué seríamos algunos sin Amazon, eh? No sé si sabías, Adolfo, que Bezos fundó Amazon en el año 94 en el garaje de su casa con la ayuda de 3 ordenadores y de la que era por entonces su esposa, pues ambos comenzaron a vender libros a través de Internet.
Estaba en Nueva York y trabajaba en un fondo de cobertura cuantitativa. Hice crecer su web hasta un 2.300% por año. Entonces decidí buscar un negocio y elegí los libros como producto para vender online.
En muy poco tiempo, la web de Amazon ya recibía 2.000 visitas al día. La venta de libros fue únicamente el principio, después llegarían los CDs, DVDs, juguetes, electrónica, ropa y hasta comida.
Aquí en España, los nombres propios de los que hablábamos en 1999 eran otros. Por ejemplo, el de Carlos Moyá. Se convertía en el primer español en alcanzar un puesto número uno, number one, en el ranking de la ATP. Ángel García es el hombre del tenis en COPE. Ángel, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Oye, ¿cuál fue la gesta de Moyá aquel año 1999?
Pues mira, fue espectacular. Te hago un poco de historia para que veas cómo llega ese 99. Charlie Moya aparece en el circuito para todo el mundo a nivel mundial, llegando a la final en Australia en el 97. La pierde con Sampras, pero gana Becker, aparece con su pelo largo, con su pinta de actor, y acaba cerrando con ese hasta luego Lucas, citando a Chiquito de la Calzada cuando hace la charla delante de toda esa pista llena. En el 98 gana Roland Garros, llega a semifinales del US Open y juega la final de la Copa de Maestros, con lo cual ya lo tenía ahí, estaba rozando el número uno y lo consigue en Indian Wells, exactamente el 15 de marzo de 1999, llegando a semifinales de Indian Wells, y nada, número uno del mundo, que por entonces había muchos españoles que habían ganado Grand Slams, pero ninguno nunca que había sido número uno del mundo.
¿Por qué no nos acordamos, la mayoría de nosotros, de que fue el primer español en ser el número uno en la ATP? Si tú crees que Rafa Nadal es demasiado... Nadal es, la sombra de Nadal es tan alargada.
Eso lo dice el mismo Charlie, que sabes que es íntimo amigo de Rafa. Fue su amigo, fue su rival, fue su sparring casi, y ahora es su entrenador. Y lo dice el mismo, que Rafa les ha enterrado a todos, que él soñaba con ganar un Grand Slam y a partir de ahí le dio un bajón y el tipo este lleva nada menos que 20. Entonces, bueno, sí es verdad que les ha enterrado un poquito a todos, a él, a Ferrero, que lo fue un poquito después, y también es cierto que es que estuvo dos semanas solo como número uno y que no volvió a ganar un Grand Slam. Entonces, bueno, la carrera de Charlie Moya siempre ha estado un poquito ahí marcada por... Tenía tanto talento que pudo ganar más de lo que ganó, pero él no se reprocha nada a sí mismo y ahora como entrenador está ganando unos cuantos más, así que no creo que se eche nada en cara.
Por cierto, tú decías, es entrenador ahora de Nadal. Ojo, Nadal ha estado muchos años teniendo a su tío como entrenador. ¿Se ha sabido adaptar Moya al ritmo, a las exigencias de Rafa Nadal?
Sin duda. Rafa siempre dice lo mismo, que él iba a seguir con su equipo y no iba a dejar a nadie externo entrar ahí. Entonces, Charlie no es alguien externo, Charlie es su amigo, le conoce desde hace muchísimos años, desde que tenía 13 años nada menos Rafa Nadal. Entonces, claro, era la única persona capaz de entrar ahí y, ojo, Adolfo, era imprescindible que entrase. Y te digo por qué. Tony hizo un trabajo maravilloso. Sin él, Nadal no estaría donde está. Pero en 2015 y 2016 fueron los peores años de la carrera de Rafa Nadal, sin duda. Y a finales de ese 2016... entra Charlie Moya, le da un nuevo impulso, convierte su tenis en algo más agresivo, le aumenta la velocidad del segundo servicio y yo no entendería, bueno, ni yo ni nadie, ni el propio Rafa, sus últimos éxitos, sus últimos Grand Slams, sin ese empujón de la savia nueva y de la sangre nueva que metió Charlie Moya en el equipo. Así que creo que ha sido absolutamente imprescindible para alargar la carrera de Rafa y para que todavía nos siga dando alegrías.
Ángel, sácame de una duda, no sé si tú sabrás, es posible que yo esté confundido. Moya, cuando deja el tenis, ¿es el que montó un hotel por ahí por el Levante español?
Bueno, ha estado metido en varias historias. No recuerdo exactamente el caso del hotel, pero bueno, él siempre ha estado en varias historias. También te digo que es una persona muy cerrada, muy celosa de su intimidad, no le gusta dar entrevistas, no le gusta meterse en muchos jaleos. Y bueno, luego él fue entrenador de Raonic y de algún otro jugador y todos sabíamos que en algún momento acabaría con Rafa Nadal. Por cierto, no te he contado la mejor frase que tiene ese número uno de Charlie Moya, que estando en el vestuario llamó a su madre y solo le dijo una frase, le dijo: mamá, soy el número uno del mundo. Ojalá yo algún día le llamase a mi madre para decirle que soy el número uno del mundo en algo, aunque sea en atarme los cordones.
Señora, Ángel García, el número uno en la ATP COPE, sin duda alguna. Angelito, sí, gracias, sí. Buenas noches.
Un abrazo, Adolfo.
A ver, Andrés, otro nombre propio del 99 es el de David Meca, ¿verdad?
Así es, Arjona, porque había superado el reto que se había marcado, completar la travesía entre el antiguo presidio de Alcatraz y la ciudad de San Francisco, tras nadar 5 kilómetros de aguas gélidas con las piernas sujetas con grilletes. Alguno le va la marcha, sin duda alguna, ¿eh? Bueno, algo que pudieron haber conseguido los tres presos que escaparon de esa prisión en 1962. Por cierto, Arjona, el propio David Meca te contaba su gesta en este programa.
¿Qué te llevó a meterte en la piel de un preso de Alcatraz y hacer el recorrido incluso con grilletes?
Pues no sé, quizá. Yo siempre digo que han habido dos películas que me han hecho mucho daño en mi carrera deportiva. Una es Alcatraz y la otra Tiburón.
¿Ah?
Nunca tenía que haberlas visto. Pero un poco era pues demostrar de alguna manera que esos tres presos que se escaparon pues podrían estar con vida realmente en estos momentos.
Tú has conseguido completar el trayecto entre la cárcel de Alcatraz y la bahía de San Francisco. Hay que tener una preparación especial solo para tomar esa decisión, pero además, para conseguir esta hazaña, hay que tener alguna preparación especial.
Sin duda alguna, solo lo puede hacer un atleta, porque digamos que los americanos, así como son tan orgullosos y tan pues precavidos, construyeron esa penitenciaría en la cárcel de Alcatraz porque pensaban que era la cárcel modelo, lógicamente, que nadie nunca lograría escapar de allí, por tres razones. La primera, que las aguas que rodean la isla de Alcatraz están tan frías, porque es una corriente que viene del Polo Norte, de así del Canadá y todo, están tan frías que el preso moriría de hipotermia. Hay que decir también que Alcatraz era la única penitenciaría del mundo donde solo había agua caliente en todos los grifos y en todas las duchas para que el preso no se acostumbrara al agua fresquita y le costara más el escaparse, ¿no? La segunda razón es que las corrientes que vienen del norte son paralelas a la costa americana de San Francisco, vaya, de California, con lo cual son tan fuertes que lo arrastrarían y nunca le dejarían llegar hasta la costa americana de San Francisco. Y la tercera razón por la cual la construyeron allí en ese islote es porque al parecer esa isla está rodeada e infestada de tiburones. Así que tienes que ser fuerte contra el frío, un buen nadador para superar las corrientes y bueno, y luego los tiburones, eso ya es suerte, ¿no? Suerte, pero de arriba, que te la envíe.
Vamos a situarnos en el mes de marzo de 1999, cuando tú decides conseguir este objetivo, retarte a ti mismo a poder ir a nado con grilletes desde el peñón de Alcatraz hasta la orilla de la bahía de San Francisco. ¿Cómo recuerdas aquella mañana? ¿Cómo fue aquello?
Pues recuerdo que bueno, además fue un reto que lo hicimos con muy poquitos medios, tan solo era el primero de todos, pues los recursos eran muy muy ajustados, llevábamos solo una embarcación donde iba todo el mundo, iba el médico, iba el entrenador, iba mi padre, iba los medios de comunicación, y recuerdo que yo les decía, bueno, porque estaba acojonado, lógicamente yo claro. Tenía un miedo que no veas, les decía, por favor, vosotros siempre a un metro de mí, a mi derecha, pero a un metro de mí, no os vayáis. Claro, ellos ni caso me hicieron, querían coger fotos de adelante, de atrás, de un lado, de otro. Y me recuerdo que me pasé toda la travesía gritándoles y con los ojos cerrados, porque yo no sé si eran las nubes reflejadas con el sol o qué era, pero cada vez que veía pasar una sombra debajo mío, te aseguro que cerraba los ojos y nadaba más rápido.
Ya. 5 kilómetros y tardaste, ¿recuerdas la marca?
No la recuerdo exactamente, pero bueno, pues sería una hora aproximadamente, un poquito menos.
En todo caso, el objetivo no era llegar cuanto antes, sino poder llegar, ¿no?
Eso mismo, demostrar que alguien podría haber escapado con vida.
Por cierto, esto lo hacía David Meca como protesta ante la Federación Internacional de Natación por los 4 años de inhabilitación que le habían impuesto al haber dado positivo de una sustancia que siempre aseguró que no había tomado.
Algunos no apostaban demasiado por aquella pareja, pero el tipo les ha quitado la razón. En el año 99 contraían matrimonio la cantante y el futbolista. Se casaban Victoria y David. Nacía así la familia Beckham. Nadie mejor para hablar de este enlace que la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo se recibió la noticia de este enlace entre la cantante y el futbolista?
Bueno, como una boda real. Ya se encargaron ellos también de que así lo pareciera, pero fue todo un acontecimiento en este país. Y él era ya un mito y ella estaba en el momento cumbre de su carrera, así que fue casi lo que todos estaban deseando que sucediera, ¿no? Una película con final feliz a la que estaban todos invitados de público.
Uh-huh. Año 99. ¿Cómo recuerdas la boda? ¿Qué repercusión mediática tuvo? ¿Fue realmente un bodorrio?
Sí, fue un bodón y muy brillante, en todos los sentidos de la palabra, porque no solo en ese momento, sino años después y décadas después, se siguió hablando de sus vestidos. El de Victoria Beckham está considerado como... ya lo sé, te vas a reír, pero como uno de los iconos de la moda aquí, en los listados de las mejores novias está Lady Di, está Victoria Beckham y 3 o 4 más que no fallan, ¿no? Y luego fue muy pomposa porque también así lo quisieron ellos, pero es que se gastaron, nunca se supo, unos decían 500.000 euros, otros decían incluso más de 1 millón. Fue, como bien sabes, el 4 de julio, que tampoco será casualidad, una fecha emblemática ya per se, y se celebró en el castillo irlandés de Latrellstown, que está a las afueras de Dublín, que es un entorno alucinante de eso sí que es una película del siglo XV, y además, bueno, se puede alquilar para bodas, eventos, pero es que ellos no solo lo alquilaron, sino que lo redecoraron inspirándose en Robin Hood. Entonces, hasta el punto de que el vestido de ella era blanco, era, bueno, color champán, pero el ramo era toda una cascada de hiedra, hojas de hiedra verdes, y manzanas naturales, que al pasar liberaban perfume. Con eso ya te vas haciendo una idea de cómo estamos visualizando ese momento. Y luego, como tú avanzabas, Adolfo, casi casi lo que va reconstruyendo esa boda y redimensionándola y dándole ya categoría de clásico por estos lares, es que sigan juntos. El año pasado, cuando celebraron los 20 años, periódicamente hay rumores de separación, eso ya lo sabes tú, y de más cosas que separación, pero periódicamente ellos siguen publicando fotos de amor, mensajes de amor, y en 2020, en el vigésimo aniversario, todo un despliegue en Instagram. Bueno, tanto es así que les ponen casi de modelo de pareja estable en el Reino Unido. Así que sigue siendo una pareja que alimenta corazones y sueños. Antes por guapos, ahora por triunfadores que siguen juntos y no tenemos tantos en los que fijarnos.
Paloma, dejamos la información y vamos a la opinión. Después de todo lo vivido, leído, de lo que te hayan podido contar, ¿tú tienes la impresión de que lo que sostiene al matrimonio Beckham en este momento es algo más que el amor? Es decir, ¿los negocios de la pareja son tan sustanciales que pueden estar provocando que la pareja sea estable?
Hombre, lo que provoca que la pareja sea estable es que tienen 4 hijos, entre otras cosas. La más pequeña tiene 10 años, Harper, ya sabes que es la niña que llegó después de 3 chicos y nació en Milán, por cierto. Ellos se mudaron a Londres en 2013, que es cuando Beckham abandonó el fútbol activo. Y desde entonces, pues, estar aquí, en la capital. Se les puede ver con relativa facilidad, vámonos que se escondan. Y ahora el protagonista de las revistas es Brooklyn, el hijo mayor, que ya, bueno, pues ya estamos con boda y demás. Pero yo creo que el pegamento de los Beckham son los 4 niños. Además tienen 4 perros y además tienen incontables negocios. Pero hablando con gente cercana a ellos, personas que trabajan para ellos, personas que les han conocido antes o durante, es que se quieren. Como cualquier matrimonio a lo largo de 20 años, pues han tenido altibajos y noria y montaña rusa, pero ahí hubo flechazo. Sabes que fue por televisión. Beckham con un amigo suyo del Manchester United viendo un vídeo de las Spice Girls y dijo, la de cuero me gusta, la que iba toda de negro, que entonces se llamaba Victoria Adams y era la Spice Posh, la pija. Y así empezó. Un flechazo, una conquista, una boda y 4 hijos. Día a día, en esa casa se respira familia. Y esto te lo cuento no de primera mano, porque no he estado, pero sí de segunda. Más allá de eso, claro que hay negocios, muchísimos negocios y muchísimo dinero. A ella en el mundo de la moda le va fatal. Está en quiebra cada 2 por 3. Y ahora con la pandemia, pues más todavía, porque cualquier marca, y más tratándose de productos de lujo, pues están en bancarrota. Pero no creo que no se pueda permitir ni siquiera perder un negocio, ya tendrán tiempo de inventarse otro. Y además, este Londres paralizado tampoco da lugar a muchas especulaciones de ningún tipo, ni a planes de futuro. Contestando a tu pregunta más concretamente, creo que a los dos les unen muchas cosas. Seguramente el amor a la fama es una de ellas, pero además hubo química y hoy por hoy hay lazos de rutina y de familia, te vuelvo a decir, con 4 chavales en casa, que entre los 10 y los 20 y pocos todavía dan mucha guerra.
¿Quién iba a decir que Paloma García Ovejero, 22 años después, nos estaría contando estas cosas aquí en la radio? Paloma, un beso muy fuerte, gracias.
Otro para ti, Adolfo, gracias.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En clave puramente política, la noticia del 99 llegaba desde las urnas. Se celebraban elecciones municipales. El Partido Popular obtenía 24.625 concejales frente a los 21.907 conseguidos por el PSOE. También hubo elecciones autonómicas, por cierto. El PP conseguía gobernar en 4 comunidades autónomas, el PSOE en 3. Ojo, coalición Canarias en Canarias. Terminamos el repaso de los acontecimientos del 99 recordando dos cosas. Por un lado, el euro se convertía en la moneda oficial de 11 países, entre otros el nuestro. Y por otro lado, que se producía la primera fusión bancaria de la era euro. Se fusionaban el Banco Santander y el Banco Central Hispano. Bueno, es evidente que más que una fusión fue una absorción, porque del Central Hispano, atención, no queda ni el nombre.
Llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos.
Y así sigue pasando la vida y los años. La semana que viene te hablaré del año 2000. Repasamos cada semana un año. Este fue el de 1999. Noticias y luego seguimos.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo.
Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo
donde la vida detiene el pasar de los años, un tiempo donde nada se rompe,
donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo. Dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo,
uno donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo
donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo, hoy te amo. Te amo, te amo, te amo.